Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y hay buenas y malas en el tema de remesas. Por un lado, pues bueno, se aprueba en el Senado. Se regresa a diputados en Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, por un voto, ¿eh? El voto decisivo del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se aprobó la Big and Beautiful Bill de Donald Trump, y entre ellas el impuesto a las remesas por 1%, pero nada más a las transacciones en efectivo. Esa podría considerarse la buena. La que no es buena es que se haya aprobado la ley, porque sí implica un mayor déficit y una mayor deuda para Estados Unidos y menor crecimiento económico, y si a Estados Unidos no le va bien, a nosotros tampoco. Y lo otro malo es que las remesas, si bien subieron en mayo, casi 13%, bajaron 4.59% en el periodo acumulado de enero a mayo, o sea, van a la baja, y van a la baja por culpa de Donald Trump y su política migratoria y por culpa de la desaceleración económica. Entonces, creo que las benditas remesas, no, yo, si tuviéramos que hacer un balance, reservo lo que opine Pepe y Marco, Marco Pepe, yo creo que el balance es negativo. Desafortunadamente, pero buenas noches, Marco. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Mari Carmen, ¿cómo estás?
Pepe y usted, ¿cómo estás?
Buenas noches. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bueno, pues en una información calentita que está emitiendo la Asociación de Bancos de México, pues dice esta organización que representa a todas las instituciones bancarias del país que el sistema bancario nacional se mantiene sólido tras las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a través de la Red de Control de Delitos Financieros. Y esta organización que encabeza Emilio Romano dice que en esta reunión, en la que participaron también las autoridades de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y la Procuraduría Fiscal de la Federación, ahí pues quedó reiterado que bajo el marco de coordinación binacional que existe entre México y Estados Unidos, no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias más que sobre las afectadas, que como todo el mundo sabemos son Cibanco, Intercam, y aquí no lo mencionan porque no es un banco, pero la casa de bolsa Vector también está señalada por estas autoridades estadounidenses. Y ahí los asesores legales de estas instituciones señalaron que las medidas emitidas por el FinCEN entrarán en vigor el 21 de julio del 2025 y aplican únicamente a las transacciones que los bancos que están involucrados efectúen con entidades financieras de los Estados Unidos de América, así como con las empresas de servicios monetarios, o sea, los money services business, que operen sustancialmente en Estados Unidos. Dijeron que no existe restricción alguna para que cualquier banco intermediario, persona física o moral y o fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones ahora o incluso después del 21 de julio del 2025, por lo que podrán seguir operando con instituciones financieras distintas de los de Estados Unidos de América. Esto incluye operaciones en las cuales Cibanco e Intercam Banco actúen como fiduciario. Así es de que, bueno, pues esta reunión importante ahí en la ABM, en el Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México, entre los banqueros, las autoridades, no solamente las autoridades como tales, sino también los representantes legales y los interventores de las instituciones bancarias intervenidas gerencialmente, tuvieron esta conversación. Y lo más importante es que no hay ningún ninguna otra institución bancaria inmiscuida en este tema, de acuerdo con la ABM. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Hola. Muy buenas noches. Pues sí, esto es lo que está lanzando en este momento, publicando la Asociación de Bancos de México. Pues hoy tuvo su comité de asociados, se reúnen ahí todos los bancos, con el secretario de Hacienda, con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Banco de México, con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Se reunieron todos los bancos hoy, ahí en el Club de Banqueros. Y esto es lo importante, que no hay ningún otro banco con problemas. Todos los bancos mexicanos están, no lo dicen aquí, pero están bien capitalizados, están sólidos, más allá del 15% de nivel de capitalización, lo superan con creces. Esto están realizando operaciones con Estados Unidos. Y ahora, en el caso de Seibanco y de Intercam, ¿cuándo empezarían a tener las medidas del FinCEN, del Tesoro de Estados Unidos? ¿Cuándo empezarían el Seibanco e Intercam? Bueno, empezarían a tener esas medidas donde ya se les aplican el no tener transacciones con Estados Unidos al 21 de julio de este año. O sea, dentro de 20 días, el 21 de julio, ya estarían Seibanco e Intercam teniendo pues estas restricciones en las operaciones, que serían ya con los bancos de Estados Unidos. Eso, desde luego. Sin embargo, en México, pues pueden cumplir y mantienen con sus obligaciones y con toda la operación con cualquier banco, persona física, moral, e incluso los fideicomisos siguen operando. Es lo que decían hoy los interventores de estas asociaciones, de estas dos instituciones. Así que bueno, pues un mensaje importante de la Asociación de Bancos de México, donde el resto de los bancos no tiene ninguna afectación, el resto de los bancos sigue operando de manera normal. Son estas dos instituciones, empiezan a tener restricción al 21 de julio con Estados Unidos, desde luego, y con México pues van a seguir operando de manera normal.
No, me parece muy bien que la Asociación de Bancos de México lo diga. Me parecería mejor que lo dijera el Departamento del Tesoro. Tanto Seibanco como Intercam estaban sumamente bien capitalizados. Hay que recordar que este no es un problema de insolvencia. Es una intervención gerencial porque Estados Unidos nos está acusando de lavar dinero en beneficio de los narcotraficantes de fentanilo. No es cualquier cosita de lo que están acusados. Tienen que protegerse. Es un caso muy interesante porque, en principio, como no es un caso de insolvencia, los accionistas, los clientes de Seibanco y de Intercam, que yo no soy entre ellos, podrían recuperar todo su dinero en el momento que quisieran. No nada más el 3.4 millones de pesos porque no es una insolvencia del banco. Sin embargo, en el momento que se anunció esta medida, empezaron a retirarse dinero de estos bancos, cosa que yo le hubiera hecho si hubiera sido su cliente, por si las moscas, y empezó a tener problemas ya, sobre todo para financiarse. Le cerraron la llave al crédito, aquí y allá. El secretario de Hacienda reconoció que tenían problemas de financiamiento los tres, incluido Vector. Me parece muy bien que mande esta señal tranquilizadora de que no hay otros bancos, porque la gran interrogante es qué va a pasar si hay otros bancos. Porque el Departamento del Tesoro decía que se había detectado que había 10 instituciones que estaban... que habían hecho transacciones con las empresas chinas a las que, según el Departamento del Tesoro, están coadyuvando el fentanilo. Entonces, pero nada más se menciona 3. ¿Y las otras 7 cuáles son? Y las otras no pasa nada. Me parece muy bien este comunicado, pero yo estaría más tranquila si lo emitiera el Departamento del Tesoro o la Secretaría de Hacienda.
Bueno, pues aquí lo que está diciendo el comunicado es que en este comité de asociados participaron la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, y que ahí en esa reunión fue y quedó muy claro el hecho de que en esta relación bilateral que tienen entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, se dejó claro que no hay otras instituciones o no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias de México por parte de FinCEN, que es la que está llevando adelante estas acciones en contra de las instituciones, exactamente, de las instituciones financieras mexicanas acusadas, que son Seibanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector. Yo creo que es importante que ahí no dijeron, como en las minutas del Banco de México, no dijeron quién dijo qué, pero sí dijeron el mensaje, y el mensaje pues es ese, oficial, en el sentido que no hay ninguna otra institución bancaria involucrada en este tipo de tema. Y lo demás tiene que ver con las operaciones que estos bancos intervenidos, pues están siendo intervenidos para proteger y garantizar los derechos y los recursos de los involucrados, pero que es temporal y que pueden continuar operando aquí en México normalmente con otras instituciones y en la tarea fiduciaria, en la cual Cibanco es el banco que tiene mayor importancia, mayor relevancia en este negocio en nuestro país, va a poder continuar haciendo este tipo de operaciones. Creo que todo eso está bien, queda claro, que bueno que lo hicieron, hicieron una reunión ahí muy amplia entre banqueros y autoridades, y contrasta con lo que dijo por otra parte hoy el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, que es un órgano organismo de análisis económico privado muy importante, dijo que era muy importante que México blinde su economía y fortalezca su sistema financiero, porque dijo la falta de supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de Estados Unidos. Creo que todo esto es muy importante porque finalmente estamos viendo que hay dos perspectivas. Una en donde la autoridad y los banqueros hoy están diciendo estamos sólidos, estamos seguros, estamos tranquilos, no hay otras acusaciones. Y otra en donde un organismo muy importante como IMF dice necesitamos
que más. Creo que a mí me queda claro, me queda claro que en efecto que los bancos sí están, no hay ninguna otra acusación. Incluso lo dice hoy Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México, no hay ninguna otra acusación. Me queda claro, fue con Cibanco, fue con Intercam, estas son las dos instituciones que tuvieron las acusaciones. Me queda claro que lo que dicen los interventores también, de que dicen, bueno, pues esto se verá el 21 de julio, entra en la restricción con Estados Unidos. Y también me queda claro, yo creo que a pesar de esto, de que no hay problema con los demás bancos, de que tenemos, que cumplimos con Basilea 3, que tenemos una buena supervisión, que yo creo que sí hay que hacerle caso al IMF, porque el IMF te está diciendo, bueno, pues seamos proactivos. Si el tema hoy en día es lavado de dinero por fentanilo, lavado de dinero por financiamiento del terrorismo, seamos proactivos, estemos más a la vanguardia, sobre todo sabiendo de cómo está el Tesoro de Estados Unidos, que nos puede acusar en cualquier momento.
Y ojalá el Departamento del Tesoro emita un comunicado y la Asociación y la Comisión de Hacienda también. Y ojalá se nombre pronto la nueva subsecretaria de Hacienda. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Andrea Marván. Ella es todavía comisionada presidente de la todavía Comisión Federal de Competencia Económica en proceso de extinción. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Andrea. ¿Qué tal?
Hola,
Andrea.
Buenas noches.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos a los tres.
Qué gusto.
Oye, pues cuéntanos, ya se aprobó la desaparición de la COFECE, la creación de, creo que se llama Comisión Nacional Antimonopolios. ¿Cómo lo están viviendo ustedes allá adentro?
Así es, como muy bien dices, hoy en la madrugada se aprobó la reforma que ya crea la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Creo que la nueva comisión pues trae presenta un nuevo arreglo institucional que a mi parecer tiene, pues creo que reglas claras y algunos elementos que creo que hay que destacar. En primer lugar, se mantiene un órgano colegiado, lo cual creo que es bastante relevante. Este órgano colegiado será el máximo órgano de decisión dentro de la Comisión Antimonopolio. Es decir, si bien va a estar sectorizada la Secretaría de Economía, el máximo órgano de decisión va a ser el pleno de la comisión, cosa que no es común y que no pasa con todos los órganos descentralizados. En segundo lugar, creo que también es muy relevante que se garantiza independencia técnica y operativa. Por ejemplo, por dar un ejemplo, se le da a esta comisión su propio patrimonio, y también la reforma a la ley fue acompañada de una reforma a la ley de entidades paraestatales en el que se crea un régimen. Y por el lado sustantivo, yo les creo que la parte que vale la pena destacar es que sí se aumentan multas, es decir, se crea una comisión que va a tener facultades fuertes, se acortan ciertos plazos y digamos la esencia de los procedimientos que lleva la comisión, es decir, los elementos para analizar concentraciones o para investigar y sancionar a los agentes económicos, pues también se mantiene. Eso es un poco, digamos, el panorama general
claro.
de cómo viene la reforma.
Sí, Andrea Marván, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Andrea.
¿Qué tal, Marco? Un gusto saludarte.
A mí también me da mucho gusto. Andrea, ya nos platicarás el estado anímico de ustedes que están, pues ahora sí que en el inicio, en el principio del fin de una etapa en su carrera profesional, pero me gustaría que nos platicaras esta parte que estaba refiriendo en torno a las multas. Hasta donde yo veía venir, ya no vi la última parte del proceso, ahora nos acabas de confirmar que se incrementan las multas. ¿Cómo queda esta parte? Porque la aplicación de las multas, que es una aplicación importante siempre para lograr tener una cancha pareja, para disuadir a los agentes económicos de incurrir en prácticas no competitivas, también pudiera ser, dadas las características del órgano, y ahora tú me podrías corregir si no es así, que se pudiera caer en situaciones de discrecionalidad y de pues tomar medidas que impliquen sanciones económicas muy fuertes contra empresas con criterios no tan técnicos económicamente y a veces incluso hasta por cuestiones políticas, tal vez, Andrea.
Bueno, creo que es una pregunta muy interesante que nos podríamos echar 10 minutos, pero trataré de ser muy breve.
Sí, gracias, Andrea.
En responderla. En primer lugar, en efecto, se aumentaron las sanciones. Hay que recalcar que la iniciativa que había presentado el Ejecutivo Federal traía un aumento de hasta el 20% en las multas más altas por los acuerdos colusivos o los acuerdos entre las empresas. Una parte a destacar, creo, es que si bien esto generó mucha reacción por parte del sector privado y mucho nerviosismo por parte del sector privado, no obstante estaba en línea con las mejores prácticas internacionales, se redujo un poco el monto máximo de las multas. Es decir, sí vamos a tener mayores multas que se tienen al día de hoy aún la COFECE, pero la nueva autoridad, digamos, no se subió al 20%. Es decir, la nueva CNA tendrá más o menos, tendrá como máximo el 15% de las multas, cuando en la iniciativa presidencial planteaba el 20%. Entonces, si bien van a ser mayores que las que tiene la COFECE al día de hoy, son menores de las que estaban en la iniciativa. Eso es como para que sepamos en cuánto quedó el monto máximo. En lo que hace a tu segunda pregunta, me parece una cuestión fundamental. La ley establece o digamos que respeta los procedimientos, inclusive creo que reconoce algunas figuras que no estaban en ley, por ejemplo el privilegio o la protección de las comunicaciones abogado-cliente, y mantiene todas las etapas procesales que tienen hasta el día de hoy las investigaciones que lleva la COFECE. Y el tercer punto, que creo que es fundamental, que tú ya lo decías, es decir, serán mayores multas, menores de las que estaban en la iniciativa inicial, pero serán mayores multas.
Claro.
Dos, los procedimientos se mantienen, pero lo más importante, y lo dices tú muy bien, es pues que se mantengan esos criterios claros para imponer las multas, y sobre todo, algo que yo lo he dicho, pues el motor de la comisión es el personal. Entonces, mientras el personal que es técnico de la comisión, que son quienes llevan las investigaciones, quienes desahogan los procedimientos, quienes analizan la evidencia y siempre han sido absolutamente imparciales, pues entonces creo que la CNA podrá ser una autoridad imparcial y técnica como lo ha sido la COFECE.
Ese es el gran reto y el gran tema, Andrea. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Andrea? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? Un gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Andrea. Ustedes lo han hecho muy bien en la COFECE. Además, han visto esta ley con buenos ojos, hay que decirlo, porque le da mucha continuidad al trabajo que han hecho en la Comisión de Competencia, ahora con la nueva Comisión de Antimonopolios. Sin embargo, el gran reto es este. ¿Cómo va a ser la Comisión Antimonopolios? ¿Tú sí la ves que vaya a tener autonomía respecto del Ejecutivo, que era el gran tema cuando era, pues obviamente tenía autonomía constitucional, ahora va a ser un órgano descentralizado? ¿Con este órgano descentralizado vas a lograr la autonomía? ¿Tú sí lo ves así?
Pues mira, yo creo que el nuevo diseño que se genera va acorde con mejores prácticas internacionales. Yo inclusive me atrevería a decir que es una réplica del modelo que se tiene en Estados Unidos. Algo que no he dicho yo, sino que me parece que se dijo bastante en los debates en el Congreso, es que será el órgano descentralizado con mayor independencia en todas las administración pública federal. Es decir, eso está, digamos, en términos en cómo está planteado en la ley, este órgano tiene todo el potencial para ser un órgano técnico, para seguir continuando, para seguir siendo rigurosos como lo ha sido la COFECE en todos sus procedimientos. Y en algo en lo que nos hemos, por supuesto, enfocado en esta transición, como ya lo mencionaba, pues es que el motor de la comisión, que es el personal, sea el que transita a esta autoridad, porque son ellos los técnicos. Algo que mencionaban en un foro en la UNAM y me parece muy acertado, pues es que el personal que trabaja en la COFECE no es un personal fácil de reclutar, es personal que ha sido capacitado por el Departamento de Justicia, por el FBI, por otras autoridades en Europa, y pues ese es el personal que es técnico y es el que se debe de mantener y cuidar.
Oye, esto ya es un hecho, ¿se van a quedar? ¿O todavía falta ver quién? Ustedes, los comisionados, creo que se van los 7, van a entrar 5, los van a nombrar presidenta. ¿Alguno de ustedes 5 podría repetir? ¿Y esto no es un como lo mismo que teníamos con la COFECO? Ahora se va a llamar.
Pues, ¿cuál es la diferencia? Es un arreglo similar a la COFECO, porque en efecto serán 5 comisionados. Pero creo que algo que hay que resaltar es que la COFECO era, y aquí me voy a poner un poquito técnica, la COFECO era un desconcentrado. En este caso estamos hablando de un órgano descentralizado, es decir, va a tener mayor independencia, va a tener su patrimonio propio, va a tener personalidad jurídica propia. En efecto, se reducen de 7 a 5 comisionados, como ya era la COFECO, y como funciona la Comisión de Comercio de Estados Unidos y otras autoridades. Ahora, respecto al personal, nosotros estamos trabajando en un 300% en esta transición, en que se vea la relevancia que tiene el personal de la comisión, y la propia iniciativa lo que dice es que el personal será transitado a la Comisión Nacional Antimonopolio.
Sí, Andrea, en cuanto al tema de la competencia en materia de telecomunicaciones, ¿cómo queda ahí? Porque pues al final de cuentas, pues ha estado como pelotita el sector de las telecomunicaciones. Un tiempo estuvo en la Comisión Federal de Competencia Económica, luego se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ahora parece que va de regreso. Pero cuéntanos cómo quedó.
Sí, en efecto, en 2013 se creó la COFECE como autoridad de competencia y además el regulador sectorial, que es el IFT, quien tenía facultades exclusivas en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Ahora se regresa un esquema en el que será una única autoridad de competencia. Me parece que esto pues va muy en línea con el espíritu de tener una simplificación orgánica, de eliminar una doble ventanilla, y entonces ahora se tendrá un arreglo que, además, es lo común en otras partes del mundo. Es muy extraño el arreglo que nosotros teníamos en México, me parece que solo lo tiene Costa Rica y lo tiene Grecia, en el que se tiene una sola autoridad de competencia en todos los sectores de la economía mexicana, y también relevante porque es algo que también muestra un cambio de cómo venía la iniciativa a cómo quedó aprobada en las cámaras, es que la nueva Comisión Nacional Antimonopolio pues será la que no solamente investigue, sancione y revise concentraciones relacionadas con telecomunicaciones y radiodifusión, sino que será la autoridad que determinará la existencia de la preponderancia, pero también diseñará la regulación asimétrica.
Pues qué bueno que salió bastante bien la nueva ley para que crea la Comisión Antimonopolios. Andrea Marván, esperemos que de verdad usted nos tranquilizas mucho, esperemos que muchos de ustedes se queden en esta Comisión Antimonopolios, se ha hecho bien y se mantenga, ¿sí, pues, se obviamente quedan? La continuidad, ¿sí se van a quedar?
Pues eso no me corresponde a mí decidirlo, eso ya será decisión de quienes tengan que tomarlo, pero más bien lo que importa, y lo repito, es que el motor de la comisión es la gente.
Qué bueno, qué bueno.
Por lo tanto, es la gente es la que tiene que
estar. Andrea Marván, nos come el tiempo. Gracias. Comisionada presidenta, gracias, de la COFECE. Andrea. Gracias, Andrea.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los tres.
Un abrazo. Vamos a un corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Isabela Mariño. Ella es directora de Asuntos Corporativos de Rappi aquí en México. Isabela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, un gusto, muchísimas gracias por el espacio.
No, al contrario, a ver, cuéntanos, ya empezó, bueno, creo que hasta hoy empezaba el programa piloto, creo que todavía no es obligatorio, para otorgar servicio social a los trabajadores de aplicaciones, como es el caso de Rappi. Una duda que yo tengo, ¿quién va a pagar el seguro social? ¿Ustedes, las empresas? Solo sé que solo es para trabajadores que ganan más del mínimo, pero ¿quién lo va a pagar?
Bueno, pues sí, muchísimas gracias por esa pregunta y por la oportunidad para contarles un poco sobre la reforma. Hoy inicia un piloto que durará 180 días y precisamente lo que busca es que nosotros en primera medida demos de alta y afiliemos ante el INS a todos los trabajadores que intermedian servicios a través de nuestra plataforma. En esa medida, como otros tipos de trabajadores, porque la reforma lo que crea es una figura innovadora de trabajador, un trabajador subordinado flexible, pero la manera como se distribuyen esos pagos es igual que la cuota obrera patronal, 90-10. Las empresas estamos obligadas a pagar el 90% de la cuota y los trabajadores el 10%.
Isabela Mariño, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Isabela.
Buenas noches, un gusto.
Te saluda Marco Antonio Mares, Isabela. Yo quisiera preguntarte, ¿qué impacto va a tener para las plataformas, para la empresa que tú representas, para Rappi, esta modalidad en donde, como lo acabas de señalar, van a tener que pagar el 90 de la cuota del seguro social de todas las personas que trabajan para la plataforma? No sé si ya hicieron algún cálculo del monto económico que esto representa. ¿Qué otros impactos podría tener esta, que aunque dicen que conserva el modelo flexible que las plataformas utilizan, al final de cuentas, desde mi punto de vista, como que pues ya no va a ser tan flexible?
Bueno, te cuento, el impacto en primera medida pues para nosotros es positivo, porque esta reforma lo que permite es legalizar un modelo de trabajo que ya se venía desarrollando hace muchos años y ahora pues ya tenemos una perspectiva laboral y desde esa perspectiva pues ya estamos perfectamente encuadrados dentro de la ley y dentro de la figura de trabajador que crea esta ley. Entonces nosotros vemos una opción de tener un marco contractual muy claro con nuestros trabajadores y eso también es una oportunidad tremendamente interesante para nosotros. Por supuesto que esto tiene costos para la empresa, clarísimo.
¿De cuánto?
O sea, ese 90% es proporcional, porque imagínate que depende de cuántos repartidores te den de alta mes a mes. Entonces, en esa medida puede variar mes a mes, pero al final pues nosotros como empresa estamos dispuestos a absorber ese valor, porque para nosotros lo más importante de estas conversaciones es ofrecer esas garantías que incluyen los 5 seguros que se garantizan a través de la seguridad social aquí en México. Tú hablabas de la flexibilidad, que también parece un punto muy importante. Esta reforma es muy bondadosa con los trabajadores, porque precisamente lo que logramos negociar, y digo logramos porque las mesas pues fueron tripartitas, los trabajadores fueron escuchados por las autoridades de trabajo, tanto la Secretaría como el INE, y sobre la mesa siempre estuvo el pedido de ellos de que no se interrumpiera este esquema flexible. Y el modelo, como está pensado hoy, perfectamente les permite a los trabajadores conectarse las horas, los días y la duración que ellos consideren. Para que entiendan un poquito el modelo, lo que el modelo establece es un universo en el cual van a recibir seguridad social y van a ser trabajadores subordinados flexibles aquellas personas que pasen un criterio objetivo, que es un umbral. Ese umbral, como manifestaban ahora, corresponde al salario mínimo neto de la Ciudad de México. Pero el criterio para que las personas entren en ese umbral es objetivo. Entonces, los trabajadores al final van a poder seguir no solamente trabajando, incluso con Rappi. Ellos pueden conectarse a otras plataformas y trabajar de manera paralela en otras plataformas, incluso hasta en eso, su modelo de trabajo es flexible. Pero el mensaje importante acá es que para nosotros, a pesar de tener un impacto, obviamente económico, el impacto del retorno en términos de las garantías que estamos ofreciendo a los repartidores y en términos de la legalización desde la perspectiva laboral de nuestro modelo de negocio, es mucho más importante que el impacto económico que esto significa.
Claro, estamos platicando con Isabela Mariño, ella es directora de Asuntos Corporativos de Rappi México, sobre este plan piloto que entra de 180 días para, obviamente, sí ofrecer, sí dar ya esta seguridad social a los trabajadores, a los repartidores, en este caso de Rappi y de todas las plataformas. Te saluda José Yuste, Isabela. Oye, algo que también pedían los trabajadores era alguna suerte de compensación por utilizar ellos lo que fuera su vehículo, sea una motocicleta o un auto o una bicicleta. En fin, ¿de esto se pudo platicar? ¿Se acordó en algo?
La conversación sobre los costos en los que incurren los repartidores y conductores para ejercer su actividad tenía mucho que ver con el cálculo de qué quiere decir un salario mínimo neto. Los trabajadores pues tienen una versión sobre esa conversación. He oído que tal vez ellos hubieran querido tener otros espacios de conversación, pero lo que nosotros podemos dar fe es que en los espacios que nosotros tuvimos con gobierno, pues ellos también tuvieron chance de hacer parte de esas conversaciones. Y al final ellos sí pudieron poner sobre la mesa sus puntos de vista. Entonces, para nosotros como empresa, al final este diálogo fue un diálogo satisfactorio y con la totalidad de nuestros grupos de interés.
Oye, a ver, lo que sí deben saber ustedes, yo entiendo que no sepan exactamente cuánto van a ganar los trabajadores porque dependen sus ingresos, pero sí saben cuántos trabajadores tienen hoy día y cuántos de esos trabajadores ganan más del mínimo, aprox. ¿Cuántos son?
Nosotros tenemos 100,000 repartidores en promedio al mes, uh-huh, que trabajan con esa plataforma. Y realmente no te puedo dar una cifra de cómo va a quedar esta historia luego de la reforma, por diferentes razones. Porque es posible que el universo de repartidores que trabajan más del mínimo crezca, porque su interés en trabajar ciertas horas puede que se altere. O sea, realmente por eso, y en buena hora, el gobierno está permitiéndonos hacer un piloto, porque realmente pueden haber modificaciones en las conductas de los repartidores. Entonces, esa certeza posiblemente la tengamos luego de 180 días, pero hoy no puedo darte con tranquilidad esos números. Lo que sí te puedo decir es que hoy, en este momento, nosotros tenemos al 100% de la base de nuestros repartidores dados de alta en el INE. Y tienen claro, la posibilidad al final del mes de acceder a los seguros que concibe la Seguridad Social.
Claro, Isabela Mariño, directora de Asuntos Corporativos de Rappi México, te preguntaría en base a tu comentario de que ahora están muy contentos con este cambio, con esta reforma legal, porque se está legalizando el trabajo de las personas que trabajan con ustedes en la plataforma. ¿Antes eran ilegales? ¿Y qué dicen en la sede de esta empresa, que es una empresa multinacional y tiene mucha experiencia en otros países con distintos marcos legales? ¿Comparativamente lo están viendo positivamente también?
Esta conversación que se está dando en México hace parte de una conversación global sobre el futuro del trabajo a través de plataformas. Y no, por supuesto que no es ajena a esta conversación ni Latinoamérica ni el resto del mundo. Para que ustedes tengan contexto, en la pasada las pasadas sesiones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en junio, este fue uno de los temas más importantes. Y México, de hecho, tuvo un papel preponderante socializando el modelo que ahora nosotros estamos piloteando. Entonces, esta es una conversación que Rappi ha tenido que sostener en otros países, también para que tengan el referente. Hace un par de semanas se aprobó la reforma laboral en Colombia también, que incluye parámetros en relación con las plataformas. Entonces, pues esto hace parte como de toda una conversación sobre cuáles deben ser los derechos y las garantías para las personas que prestan sus servicios intermedios y servicios a través de plataformas digitales.
Claro, desde luego. Oye, Isabela, en el tema de, y qué bueno que ustedes, las plataformas, están dando y prácticamente pagando pues el 90% de la seguridad social. Esto incluye, desde luego, el Seguro Social, a los 5 seguros del Seguro Social, pero incluye también al Infonavit, por ejemplo.
Sí, señor, por supuesto. En la reforma está incluido el Infonavit. El Infonavit también expidió la semana pasada unos lineamientos. Ellos, a lo largo de estos 180 días, nosotros solo durante pues este piloto vamos a recaudar lo que corresponde a los aportes al Infonavit, y ya luego de estos 180 días el Infonavit dispondrá cómo continúa el acceso a este derecho, es decir, a partir del 2026. Y cómo pueden acceder estos trabajadores a créditos. Por ahora, a lo largo de los 180 días del piloto, solamente va a haber la entrega de las cuotas correspondientes.
Oye, pues lo que sí, así a bote pronto, si son más o menos 2.500 pesos mensuales del Seguro Social y tienen 100.000 trabajadores, les va a salir en 2 millones y medio de pesos mensuales de entradita. Pero bueno, ya veremos, calculando el costo de un Seguro Social, que es entre 2.500 y 3.000 pesos. Pues muchísimas gracias, Isabela.
Gracias, Isabela. Isabela, gracias.
A ustedes, muy amables por el espacio.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos. Fórmula Financiera, y tenemos aquí en la línea a Salomón Sacal. Él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios Mexicanos, la AMUS Mexican. ¿Cómo estás, Salomón? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Entusiasmado, contento de estar aquí, de saludarte y saludar a todo el auditorio.
Oye, Salomón, pues tuvieron ustedes una reunión en la que estuvieron ahí con, me imagino que con el embajador de Estados Unidos. Cuéntanos el Consejo Económico Empresarial, para pues hablar de los negocios binacionales en un contexto tan complejo como el que está viviendo ahorita. Pues, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando ahí para entrar con el T-MEC? ¿Sí o no se renegocia y cómo?
Correcto. La realidad es de que nos tocó vivir épocas muy interesantes para la relación bilateral. En general en el mundo, en general estamos viendo que se reescriben las reglas económicas, pero particularmente en nuestra región. Sí nos han tocado momentos de incertidumbre, de vaivenes. Y algo que a mí me parece interesante y que siempre me gusta recordar es que desde los orígenes de la historia, la mejor estrategia para enfrentar la incertidumbre, siempre, en todo contexto, pero particularmente en el contexto de negocios, siempre es y ha sido y será hacerlo en equipo. Y eso es lo que somos la asociación. Somos un grupo de empresarios, de like-minded people, como nos gusta decir, que acoge, orienta, guía y recibe empresarios binacionales para llevar a buen puerto proyectos de negocios.
Salomón Sacal, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Salomón.
¿Qué tal, Marco Antonio?
Salomón, si nos pudieras platicar un poquito acerca de la organización que tú representas, a quiénes representan, en dónde están sectorialmente hablando y las dificultades o oportunidades que ustedes están viendo en este ambiente que, como decíamos hace un momento, pues es muy complejo en la relación bilateral México y Estados Unidos.
Sí, por supuesto. La Asociación de Empresarios Mexicanos nace en 1996. Ya vamos a cumplir 30 años el próximo año, ya 3 décadas. Y nace por un grupo de empresarios mexicanos que llegan a Estados Unidos, concretamente a la ciudad de San Antonio, Texas, y deciden arrancar sus negocios o intentar tropicalizar los negocios que ya tenían en México. Si bien al final acaban por ser empresarios exitosos, se topan con una serie de obstáculos, puesto que, aunado a la dificultad que implica el emprender, se le suma la de emigrar. Y la realidad es de que es distinto el hacer negocios entre México y Estados Unidos. Las consideraciones fiscales, culturales, legales, en general es muy distinto. Entonces se dan cuenta que pueden aprender de las experiencias los unos de los otros y ven valor en esto, entonces deciden institucionalizarlo. Inicialmente crece dentro de la ciudad de San Antonio, posteriormente Texas, todos Estados Unidos y México, pero siempre con esa visión de cortar la curva de aprendizaje a la hora de hacer negocios binacionales. Entonces esa es la asociación. Realmente dentro de la asociación representamos, por lo tanto, entre otras cosas, a la diáspora empresarial mexicana en Estados Unidos, o a empresarios mexicanos que buscan hacer negocio allá, y empresarios americanos que buscan aterrizar en México también, y utilizamos el término soft landing. Dentro de nuestros empresarios se encuentran prácticamente una gran diversidad de sectores, abarcamos de todos los sectores. Algo interesante es también coexisten tamaños diferentes de empresas. desde auténticos titanes líderes globales de sus industrias hasta empresarios de reciente consolidación que empezaron a exportar o se insertaron dentro de la cadena de suministro de la dinámica binacional.
Así es. Oye, Salomón, te saluda José Yuste. Cuéntanos un poco el tema de que han visto aquí en México, que se está facilitando el hacer negocios. Es un momento complicado con Donald Trump, donde pues prácticamente el Tratado de Libre Comercio lo está haciendo a un lado en muchas cosas, otras sí lo ha verificado. ¿Qué están viendo ustedes?
José, qué gusto. Sí, la realidad es de que sí estamos viviendo una dinámica muy cambiante, muy complicada en muchos sentidos, pero también al fin y al cabo eso es lo que nos destaca como empresarios. Digo, todos los que hemos emprendido algún negocio en algún momento de nuestras vidas o un gran proyecto, pues recordamos el haber hecho alguna fórmula en Excel, imaginarnos ricos en Excel y luego darnos un trancazo a la realidad, y muy muy difícilmente la realidad se adecua a lo que planeamos y las circunstancias. Y eso no significa que no haya oportunidades. Se trata de ir para adelante, de identificarlas, de estar preparado y posicionado para aprovecharlas. Y la realidad, y esto es algo que no podemos escapar, la relación entre México y Estados Unidos es inexorable. Compartimos la frontera más importante, me atrevería a decir, no del mundo, de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 3.145 kilómetros, donde pasa un flujo enorme de personas, mercancías, hay un sincretismo cultural. Esa relación es inexorable y por más que haya vaivenes en el corto o mediano plazo, es algo que no va a poder cambiar. México y Estados Unidos, la región en general de Norteamérica, es algo que es por naturaleza.
Pues te queremos agradecer mucho y te siento optimista, ojalá tengas razón. Salomón Sacal, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios Mexicanos.
Salomón, gracias.
Gracias, Salomón.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Oye, rápidamente, entonces, irnos a un corte, dos cosas. Hoy se aprobó de veras por un cachitito, o sea, por un voto, que fue el voto de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Se aprobó en el Senado la ley del fiscal de Trump, la Beautiful Big ¿qué es?
One Beautiful Bill
de la BBB de Donald Trump, con cambios que ahora regresa a la Cámara de Diputados, donde se prevé que va a ser aprobada. Trump quería que se aprobara antes del 4 de julio, o sea, antes del viernes. Yo lo veo complicado, pero le sale todo a Trump. Aquí lo interesante son varias cosas, aparte del impuesto a las remesas, que sí se va a bajar el 1%, solo en operaciones en efectivo. Lo interesante es que se eleva en más de 4,000 millones de dólares la deuda de Estados Unidos, el déficit, y esto va a frenar la economía, va a debilitar más al dólar. Y habrá quien dice, qué padre que se debilite el dólar y que el peso se fortalezca. Pues qué padre para los que importan, qué mal para los que exportan y qué mal para las familias que reciben dinero de los migrantes. Y la otra es, se va a generar una disparidad en materia de fiscal con Estados Unidos, porque les van a dar mucha más facilidades a las empresas, no a las modernas, sino a las tradicionales, a las contaminantes, y a lo mejor se genera una distorsión para un menor incentivo para invertir aquí.
Pues sí, la verdad es que es un tema que le importa mucho a Donald Trump. Ha estado empujándolo desde todas las formas que puede y también ha estado resintiendo los señalamientos, las críticas de quienes se oponen a esta iniciativa de ley, The One Big Beautiful Bill Act, que bueno, pues es una...
No, sino el Act, Bill es ley.
Es una... Es una iniciativa que la verdad está buscando de manera muy agresiva tener una recaudación importante y también exenciones fiscales agresivas para distintos segmentos de la población. Y bueno, pues vamos a ver, por lo pronto también ya vimos la reedición de este pleito que tiene con Elon Musk, este empresario que estuvo dentro del gobierno de Estados Unidos y que pues ahora nuevamente volvió a la carga en contra de esta, que es una de las iniciativas más importantes o las que más impulso ha tenido de parte de Donald Trump.
Pues le sale a Donald Trump, le sale con este voto de calidad que tiene J.D., ¿no? Que J.D. Vance, desde luego, el vicepresidente. Estaban empatados. No les encantaba a los propios republicanos. Los va a endeudar mucho. Ya este por sí están endeudados y los va a seguir endeudando. Ya de por sí el dólar ha resentido estos temas de deuda. Ya los bonos del Tesoro lo han resentido. Y bueno, pues los endeuda un poquito más, ¿no? Casi 4 billones de dólares se van a ir sumando en 10 años a esta megaduda que ya tienen de 36 billones de dólares, que es impresionante la deuda de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, vaya, con esta deuda, a pesar de ser la economía más grande del mundo que se ha podido financiar hasta ahora, ya hay tropiezos para el financiamiento que están teniendo. Es una deuda de más de 120% del PIB que tiene la economía de Estados Unidos. Esto era el problema, esto es la preocupación que hay por este endeudamiento nuevo que hace Donald Trump. Le importó poco el endeudamiento a Donald Trump, siguió endeudándose. ¿Para qué? Para dar, obviamente, pues las exenciones fiscales que quiere. ¿A dónde las quiere llevar? Exenciones fiscales de apoyo a la gran empresa, le sigue dando a la gran empresa, desde luego, a las empresas de la vieja tecnología, es decir, a los fósiles, le quita totalmente el apoyo que tenía, por ejemplo, para autos eléctricos. De ahí vino que le dijo a Elon Musk que con eso se va a regresar a Sudáfrica, ya le dijo
sí, Elon Musk. Con solo esto, falta que lo deporte.
No, sí, se lo mandó. Y ese señor Donald Trump le da a los ricos, ¿no? Le favorece a los ricos, a las grandes empresas, grandes corporaciones, grandes bancos con exenciones fiscales, y le quita dinero pues a los pobres, al Medicaid, que es el servicio público pues prácticamente gratuito. Van a quitarle ahí a 12 millones de estadounidenses, y desde luego se va en contra de los migrantes. Va a tener un fuerte presupuesto en contra del nivel migratorio, y sí mantienen un impuesto que no es recaudatorio, el impuesto a las remesas, más bien es un impuesto de control. ¿Para qué? Porque lo hacen efectivo, todas las remesas se mandan en efectivo o en cheque de caja o en giros. ¿Por qué? Porque quienes la mandan así, pues son los indocumentados, son los migrantes indocumentados, quiere tener ese control. Así que, bueno, como se ve, es un presupuesto totalmente hecho por Donald Trump, lo que quiere Donald Trump, lo que consigue Donald Trump, y lo que está precisamente pues debilitando a la economía estadounidense, que es toda la política de Donald Trump.
Pues sí, vamos a ver ahí. Pero yo no creo que deporte a Sudáfrica a Elon Musk sería un escándalo. Lo que sí es un hecho es que Elon Musk ha dicho que esta es una aberración, la triple B, esta iniciativa que va a favorecer a empresas de tecnología viejas en beneficio de las nuevas, y las acciones de Tesla volvieron a caer hoy. Entre que si son dimes y son diretes, y que sí va a afectar a Tesla por los menores incentivos fiscales, deporte o no deporte, sí, los Musk.
Vamos a ver qué pasa.
Cayeron con las acciones.
Pero aquí en la revisión de los documentos oficiales, el nombre completo es The One Big Beautiful Bill Act, OBA con triple A, así está escrito en los documentos oficiales.
Ok, pues entonces ahí va.
BBBA.
Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México, Estados Unidos. Y también le seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, abriendo la conversación, y en YouTube. Estamos también en YouTube con mucho gusto. Y bueno, hoy hay dos notas interesantes. Por un lado, pues la aprobación en Estados Unidos de la One Big and Beautiful Bill de Donald Trump, esta reforma fiscal de Donald Trump que ya avanzó en el Senado y va de retache a la Cámara de Diputados o de Representantes en Estados Unidos. Y por el otro, un comunicado que emitió la Asociación de Bancos de México, en el que señala, asegura, y eso es importante porque después de reunirse con autoridades de México, da a conocer que ya no hay otros bancos que estarían involucrados en como se había especulado, que aparte de Intercam y de Cibanco, sí podría haber otros bancos a punto de ser sancionados o no por el Departamento del Tesoro. Dice que el sistema financiero se mantiene sólido, lo cual es cierto. Por lo tanto, pues respiremos tranquilos todos los clientes de los bancos. Eso es lo que dice la ABM. Se reunió con autoridades financieras. Y a mí daría más tranquilidad que lo dijera también el Departamento del Tesoro. Pero me juran algunos de los que estuvieron en esta reunión que sí. Que sí fue también un mensaje del Departamento del Tesoro tranquilizando a través de las autoridades mexicanas, del FinCEN. El FinCEN es la WIF mexicana, la WIF gringa, el equivalente a la WIF mexicana, que por cierto, Pablo Gómez, si usted lo ha visto por ahí, avísele que lo estamos localizando, porque no apareció ni la mañanera Pablo Gómez. Pero el hecho es que el mensaje central, aquí principal, de la Asociación de Bancos de México es que se acabó. Que después de Cibanco, de Intercam y de la Casa de Bolsa Vector, ya no habría más bancos emproblemados, aunque la verdad es que para Cibanco y para Intercam el fracaso es mayúsculo, porque si no pueden hacer operaciones en Estados Unidos, su alma, su core business, ese comercio exterior, y necesitan tener líneas abiertas en Estados Unidos. Ojalá salgan adelante ambos bancos. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, creo que esta nota es lo relevante del día. Acaba de salir hace muy poquito. La acaba de emitir la Asociación de Bancos de México. Tuvieron una reunión del Comité de Asociados y asistieron, obviamente, todos los representantes de los bancos, pero además también estuvieron representantes de las autoridades del gobierno mexicano en el sector financiero, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Procuraduría Fiscal, y por parte de los bancos que están siendo señalados desde Estados Unidos, como son Cibanco, Intercam, la Casa de Bolsa no, porque no pertenece a este gremio, pero estos dos bancos también enviaron a sus representantes legales y a los interventores, y ahí se quedó de manifiesto que desde Estados Unidos, a partir de las acciones que viene realizando el FinCEN, que en términos en español es la Red de Control de Delitos Financieros, es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues no ha habido una extensión de este señalamiento a estas tres entidades bancarias mexicanas hacia otros bancos en México. Y también la segunda parte tiene que ver con lo que se dijo allí respecto de la operación de los bancos intervenidos gerencialmente. Estos bancos están con este plazo que vence en 21 días, ahora ya prácticamente en 20 días, para que no puedan tener operaciones con instituciones de Estados Unidos, pues iban a poder hacer y continuar haciendo sus negocios aquí en México. Yo coincido, creo que va a ser muy difícil esta nueva etapa para estos bancos, en la medida en que la parte más importante de sus negocios tiene que ver con las operaciones internacionales, específicamente con Estados Unidos. Y bueno, pues por otra parte, hay que decir que anoche circuló una carta que le envió la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que encabeza Jesús de la Fuente, a los banqueros, y ahí pues relató que tuvo que intervenir por cinco razones fundamentales. Uno, las dificultades que estaban teniendo para acceder a recursos necesarios para operar. Dos, las restricciones para realizar transferencias internacionales y de operaciones vía SPID, este sistema de pagos interbancarios en dólares. Tres, el retiro de recursos por parte de los depositantes. Cuatro, la cancelación de inversiones y operaciones bancarias y fiduciarias, y cinco, la inoperatividad de los fondos de inversión de las asociadas. Esto es lo que les dijo a los bancos en una carta que envió la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tampoco ha salido a los medios de comunicación, pero sí lo hizo ahí internamente entre los bancos. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sí, desde luego con esa información nos quedamos con esta del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México. Se reunieron ahí, se reunieron todos los bancos con las autoridades, con la Secretaría de Hacienda, obviamente, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Banco de México, con la Procuraduría Fiscal de la Federación, con todos. Y sí se comenta esto de que no hay un tema de expansión de investigación del Tesoro hacia otros bancos. Esto es lo bueno, creo. Esto es lo que vale la pena. Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, es lo que recordó, que esta acción del FinCEN, del Tesoro, vaya, se limita exclusivamente a dos bancos, solo a Intercam y a Cibanco. Qué bueno, ahí está encapsulado el tema. Estos bancos además tendrían hasta el 21 de julio es cuando empiezan las restricciones de Estados Unidos de operar con entidades de Estados Unidos y que se pueden operar de aquí de manera normal, hasta incluso los fideicomisos. Pues hay tranquilizador, la verdad, de este comunicado de la ABM. Por otro lado, bueno, pues hoy fue interesante porque la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el primer Embraer, el E195E2, que va a tener 132 pasajeros. Es el primer Embraer que va a utilizar Mexicana Aviación. Estas compras que se hicieron van a ser 20 aviones de Embraer. Mexicana Aviación ha sido una aerolínea que, bueno, pues ha perdido mucho dinero. Se acordó, se supuestamente iba a ser una aerolínea para llegar a puntos donde no llegan las aerolíneas comerciales. La verdad es que no lo ha hecho. Creo que solo Ixtepec es el único punto que tiene como de una suerte de servicio social. Es prácticamente, pues, la competencia con aerolíneas comerciales, pero con subsidio, lo cual te da una competencia, pues, desleal. También la Mexicana Aviación se dijo que era para recuperar todos los trabajadores que había en la anterior Mexicana Aviación. Pues no necesariamente, porque ha sido del ejército, ha sido operada por Sedena, pero bueno, pues con todo y todo se le está dando todavía este apoyo. Se va a recibir, pues, los 20 aviones Embraer. Ya empezó el primero. Este en 2025 va a recibir 5 aviones de Embraer, en 2026 7 aviones, en 2027 8, en total una flota de 20 aviones, pues para una aerolínea comercial que es operada por la Sedena. La verdad es que todo ha sido un poco extraño este modelo de negocios que trae Mexicana Aviación. Pues hoy reciben el primer avión.
Sí, habrá que ver si se vuelve rentable, porque esto no lo es hoy día. Y además es un absurdo. Con este tipo de aviones no pueda cubrir muchos vuelos regionales, que sería la intención. La idea de Mexicana Aviación, en teoría, no es que vuele a Cancún y que vuele a todos los lugares donde ya vuelan las líneas comerciales, sino que pudiera mejorar la interconectividad a nivel regional, y desafortunadamente Mexicana no está cumpliendo con este objetivo.
Fíjate que tengo dónde vuela, Mari Carmen, vuela a Guadalajara. Uh-huh. Vuela a Monterrey,
sí.
Vuela a Mérida, vuela a Palenque, vuela a Los Cabos.
¿Con cuántos aviones?
Tijuana, a Tulum, con, sí, tres.
Con tres aviones.
O sea, no hay competencia realmente. Ninguno de esos son interconectividad regional. A Palenque, porque ¿quién está por ahí cerquita? Déjame pensar. ¿A quién quiere beneficiar con él?
¿Hay alguien en Palenque que esté cerca?
Pues ni siquiera estoy segura que llegue en Palenque. Pero hay un rancho por ahí muy grandote con nombre que no podemos decir. Pero bueno, me parece, lo ideal sería que Mexicana Aviación fuera una línea que fomentara la conectividad regional, y no lo está haciendo, es la realidad. Y nos está costando un ojo de la cara, ¿no?
Sí, claro.
Eso,
claro.
No, porque, oye, la otra es que con esta iniciativa de fiscal de Donald Trump, pues se recrudeció el pleito entre Elon Musk y Donald Trump, a grado tal de que Elon Musk dijo que era una aberración que se aprobara esta ley, que iba a beneficiar a las empresas viejas en detrimento de las nuevas tecnologías, porque quita todos los incentivos que había para las energías renovables, no solo para Tesla, para todas las energías renovables. Una marcha para atrás en cambio climático. Y Trump le dijo, bueno, pues lo podemos deportar, vamos a analizar si podemos. Él es sudafricano. O sea, a ese grado está llegando el pleito.
Pues sí, es un pleito que no se puede anticipar en qué va a terminar. Lo que sí es que el empresario tiene negocios muy importantes de los cuales depende, por ejemplo, la industria aeroespacial de Estados Unidos. Así es de que vamos a ver en qué termina, pero es un pleito que da para mucho. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum recibe la primera de 20 aeronaves Embraer para Mexicana.
Eluniversal.com.mx.
Trump dice que Israel está dispuesto a aceptar un alto al fuego de 60 días en Gaza. Respuesta de Hamas está pendiente.
Milenio.com.
Remesas a México caen 4.6% en mayo ante política migratoria de Estados Unidos.
Elfinanciero.com.mx.
Fed prevé que los aranceles impacten en la inflación de Estados Unidos en verano. Estamos atentos.
Excelsior.com.mx.
Recuperación de Mexicana de Aviación no es capricho. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
La economía mexicana se mantuvo sin impulso durante junio. IMEF.
Forbes.com.mx.
Senado aprueba la ley de recortes de impuestos y gastos de Trump. Pasa a Cámara Baja para votación final.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roberto Vélez. Él es el director ejecutivo del CEI, el Centro Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Me da gusto escucharte. Buenas noches.
Oye, ustedes hacen estudios económicos muy importantes, Roberto. Hay dos temas ahorita. Uno tiene que ver indudablemente con esto que hicieron en marzo, una serie, a fines de marzo subieron a YouTube una serie, creo que son 5 documentales, videos sobre el cierre del aeropuerto de Texcoco. El que más ha llamado la atención ahorita que se está difundiendo es el de Peña Nieto, pero es una serie de, creo que son 5 documentales, cuéntanos.
Sí, efectivamente, son 4 episodios, Mari Carmen, y lo que hacen es primero una parte de un recuento histórico con relación a pues todo el tema del espacio aéreo en Ciudad de México, cómo ha venido esta discusión a lo largo de los años y a lo largo de los sexenios, y después ya entra en materia, como te podrás imaginar, en torno a la cancelación del proyecto de Texcoco, ¿no? Entonces, lo que se trabajó ahí pues fue una recuperación de testimonio de los distintos actores que participaron, y por eso pues uno de los actores pues era el presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces ahí van a poder encontrar testimonio del presidente Peña Nieto, del presidente Fox, del presidente Calderón, y no una entrevista directa, pero sí, digamos, recuperando muchas de sus intervenciones a lo largo del proceso, pues el presidente López Obrador.
Claro, Roberto Vélez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Roberto.
Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Roberto. ¿Nos podrías tratar de hacer una breve síntesis de pues lo que podríamos darle a conocer a la audiencia de Fórmula Financiera de lo que se revela en este amplio trabajo que hicieron ustedes de una historia que se ha considerado como la decisión más negativa que se haya tomado en los últimos años en términos económicos por el costo que tuvo la cancelación y por el beneficio económico potencial que al mismo tiempo fue cancelado y que no se concretó, y el pago que se está realizando por un activo inexistente por su propia cancelación, Roberto?
Sí, mira, yo creo que una cosa que me marco de decir es por qué lo hicimos, ¿no? Una razón por la que lo hicimos es y le pusimos el nombre de la decisión del presidente, porque no es la primera vez que hacemos un documental sobre decisiones de presidente. De hecho, si ustedes recordarán, existe un documental de hace ya algunos años en torno a la decisión del presidente sobre la expropiación bancaria, ¿no? Un tema financiero que acompañó y motivó en buena medida la fundación del CEI. Pero regresando a tu pregunta con relación a este nuevo documental dividido en 4 episodios, yo creo que una cosa valiosa del documental es que no solamente se detiene a explicar la decisión específica del presidente López Obrador apoyada en esta consulta que encargó para tomar la decisión, sino que hace, como le mencionaba Mari Carmen, este recuento de la discusión en torno al espacio aéreo de la Ciudad de México de muchos años atrás, ¿no? Desde prácticamente la fundación del actual aeropuerto de la Ciudad de México hasta nuestros días. ¿Qué es lo que se analiza ahí? Se analiza no únicamente el aspecto financiero, sino también el aspecto técnico del espacio aéreo, ¿no? Y también, por ejemplo, implicaciones de el hecho de haber tomado una decisión de no construir Texcoco, sino mantener en activo el actual aeropuerto de la ciudad junto con el AIFA, ¿no? Entonces ahí hay una discusión de la potencial saturación del espacio aéreo o de la complementariedad de los dos aeropuertos, sino de la sustituibilidad entre los dos aeropuertos por el tema de uso de espacio aéreo. Y por supuesto hay una discusión del costo financiero y también una discusión en términos de las externalidades negativas y positivas de un aeropuerto como el que iba a ser el de Texcoco. Entonces, digamos, en resumen, es un recorrido completo en términos de la discusión técnica, también de la discusión política, de el, la, todo el contexto social y de movimientos sociales que se dieron. Se hace una recuperación, por ejemplo, ya, se acuerdan de la problemática con Atenco, etcétera, de cómo, por ejemplo, el presidente Fox tomó la decisión de tener ese proyecto original. En fin, es un recuento completo que al final, pues no es que el CEI como tal establezca una determinación o una conclusión en torno a la decisión, sino que deja que los propios testimonios hablen. Y me parece que los testimonios lo que dicen es que ahí sí hubo un error.
Fíjate que esto es interesante, cómo lo están planteando, Roberto. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Roberto.
Hola, José.
Que son cuatro episodios, lo van narrando, van entrevistando a todo el mundo, pero pues claro que hubo un costo de valor, un costo de un, que ustedes lo mencionan muy bien, muy claramente, desde el principio, donde pues ya estaba construido más del 30%, el 31% creo, estaba financiado por su mayoría en 70% privado, tenía financiamiento de afores, en fin, institucional, era interesante, estaba avanzado. Sí, al fin y al cabo sí hubo un costo, ¿no?
Por supuesto que hubo un costo y no, yo no te diría que únicamente un costo financiero, o sea, sí hay un costo social original de toda esta discusión de dónde se coloca el aeropuerto y todas las implicaciones que tuvo eso. Hay un costo financiero, como tú bien mencionas, y hay un costo muy importante que es el costo de oportunidad.
Claro.
¿No? Y hay una parte en uno de los episodios se hace el símil entre lo que es actualmente el aeropuerto en Turquía, ¿no? En Estambul, y lo que ha logrado a lo largo de los años en términos de tráfico aéreo, y eso se puede utilizar como un comparativo de lo que estaba planeado para el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí claramente te das cuenta de que sí hubo una pérdida importante que giró en torno a esta decisión. ¿Dónde podría haber críticas, digamos, no críticas, sino defensa a la decisión? Podría haber una defensa en la parte ambiental, pero incluso yo recuerdo del documental, digo, lo sacamos en marzo y no lo tengo así fresquísimo, pero yo recuerdo una parte del documental donde los especialistas, alguno de los especialistas incluso dice, bueno, pues a pesar de que no era una buena idea en términos ambientales, el cerrarlo fue todavía una peor, cerrar el proyecto fue todavía una peor idea, ¿no? Dado lo que ya se había avanzado. Entonces, pues sí, si queremos resumir mi respuesta en tres palabras, José, es costo de oportunidad, y ese está ahí muy claro.
Claro.
Pues sí, muy interesante. Oye, y la otra cosa, Roberto, es este análisis también que hacen sobre movilidad social. El problema que tienen las personas que nacen en familias de escasos recursos, que además nacen en Estados del Sur, que además son mujeres y que van teniendo una serie de agravantes que les impiden avanzar en la movilidad social. Si nos cuentas, por favor.
Sí, mira, bueno, pues regresando a este punto de cuando les hablaba de los orígenes del CEI y cuando se hizo este documental sobre la decisión del presidente, justamente el CEI cuando se crea hace un ejercicio de recuperación de memoria histórica de este hecho financiero, pero al mismo tiempo, es decir, hace 20 años, que fue cuando nos fundaron en el 2005, Julio Serrano Espinosa, nuestro actual presidente de Consejo Directivo, encargó una encuesta de movilidad social con porque tenía una duda, una pregunta que quería contestar, que era si el origen es destino en un país como México, ¿no? Entonces, lo que pasó con esa encuesta fue que de proyecto se convirtió en un programa permanente, y a lo que nos comprometimos como centro fue a levantar esas encuestas cada 6 años. Entonces, cada 6 años intentamos contestar esta pregunta, y no únicamente la pregunta, sino una vez que tenemos la respuesta, pues explicar por qué es que sucede lo que ustedes se pueden imaginar, que es el hecho de que la gente, digamos que la movilidad social en México es muy baja, ¿no? Entonces, esta nueva edición de la encuesta, que se levantó en 2023, pues nos dice, nos confirma lo que hemos observado a lo largo de los levantamientos anteriores, que es justamente que esta movilidad social es muy baja. ¿En qué sentido? Si la medimos, como si se los planteo, ¿cómo lo medimos ahora? si ustedes piensan en cinco escalones, en una escalera social, en el origen, y pensamos en la gente que nació y creció en el escalón más bajo, en el peldaño más bajo, ese 20% de población que creció en esa parte más baja de recursos económicos, a día de hoy 73% de ellas se encuentran en condición de pobreza por ingresos, ¿no?
Sí. Roberto, déjame interrumpirte allí rápidamente porque ya nada más nos queda un minutito y quisiera que nos dijeras, en este sexenio que terminó, que estaba destinado a abatir la pobreza, ¿varió en algo? Según los indicadores,
o sea,
de ustedes.
Nosotros hacemos una estimación de pobreza para poder calcular esto que les acabo de describir. Y pues la estimación confirma lo que hemos estado observando con otras fuentes, que es que la pobreza, digamos, la incidencia de pobreza bajó de 48 a 41%. Y eso, a pesar de eso, la persistencia intergeneracional de la pobreza sigue siendo muy alta. Es decir, 3 de cada 4 personas que nacen en la parte más baja de la escala social se mantienen en condición de pobreza por ingresos.
Claro.
¿Eso qué implicación tiene? Que pues no basta con que estemos logrando incrementos, digo, decrementos en la incidencia de pobreza, que eso de por sí
así
es importante.
Oye, Roberto, nos va a quedar.
Tenemos que tomar en cuenta el origen.
La guía tiene, claro.
Muchas
gracias, Roberto Vélez.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Que esté muy bien.
Nos vemos. Saludo. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Víctor Pavón Villamayor. Él es el presidente ejecutivo del Oxford Competition Economics, vicepresidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Un gusto estar contigo.
Gracias. Oye, pues obligado a platicar de lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy Donald Trump acaba de decir que no va a modificar su fecha del 9 de julio para anunciar los aranceles ya definitivos. Había dado esta tregua en materia arancelaria, quería que se firmaran acuerdos bilaterales. Y en el caso de Canadá, pues había roto las relaciones porque Canadá quería poner impuestos digitales. En el caso de México, seguimos esperando qué va a pasar, si estamos o no fuera de los aranceles, qué nos va a decir. ¿Qué sabes qué pasará aquí? Porque pues está modificando radicalmente todo el comercio a nivel internacional.
Sí, claro. Parece que un poco la estrategia personal del presidente Trump ha sido jugar un poco con la estrategia de los aranceles para obtener concesiones de los países en general. Pero lo que es cierto es que eso ha generado demasiada incertidumbre en muchas partes del mundo, ciertamente en México, y ha reformulado, digamos, está replanteando la forma en que se lleva a cabo el comercio internacional en general. Y para México los retos son importantes porque ya en los hechos tenemos evidentemente incrementos tarifarios en aranceles. Y sobre todo lo que preocupa a nivel regional pues es el rompimiento de las cadenas productivas o la eficiencia de las cadenas productivas entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Creo que todavía estamos un poco en una situación de stand-by, un poco a la expectativa. Mirando un poco a futuro, lo que se menciona mucho es que quizá para el segundo semestre del año, que curiosamente comienza hoy, hacia el tercer, cuarto trimestre, podría empezarse a esclarecer un poco el panorama global para que el señor Trump se pueda encasillar, digamos, en sus política interna y empezar a liberar, a generar un poco más de ambiente más propicio para el comercio, y seguramente mucha de la incertidumbre que hoy tenemos y que hemos tenido en los últimos meses se va a disipar pronto. Es un poco lo que se espera. Lo que es cierto es que hoy hay incertidumbre por todos lados.
Sin duda, Víctor Pavón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, Marco. Buenas noches.
Víctor, me gustaría que nos ayudaras a analizar un poco el tema de la competencia. Ya se aprobó, es una realidad, la nueva ley en materia de competencia económica. ¿Cuáles son los principales puntos que tú destacarías?
Gracias, Marco. Mira, yo creo que hay varios temas importantes. Efectivamente, pues ya la iniciativa está literalmente en minutos de ser publicada, horas de ser publicada. Yo creo que hay temas. Me parece que la ley de competencia en general conserva su estructura, la estructura que ya se tenía desde el 2014, y eso creo que son buenas noticias, aunque sí hay ajustes que son importantes. Yo mencionaría varios. Evidentemente, quizá el que desde una perspectiva de los agentes económicos privados preocupa es el tema de las multas, el incremento de las sanciones. En las prácticas más importantes, las prácticas absolutas y relativas, fenómenos de colusión o de abuso de poder de mercado, hay incrementos, vamos a decir, importantes en los límites máximos para la imposición de sanciones. Y eso evidentemente preocupa para la actividad económica privada, ¿no? Otro tema que preocupa también es la nueva ley establece plazos mucho más cortos y, por ejemplo, en un tema muy específico que es las concentraciones, la notificación de concentraciones, los umbrales para notificar estas concentraciones disminuyen, lo que implica que la nueva autoridad de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolio, pues va a tener que trabajar más rápido y con una mayor cantidad, digamos, de concentraciones notificadas. Y entonces la gran pregunta ahí es, típicamente, si hay mayor carga de trabajo, esto podría implicar que se requiere más presupuesto, más personal para atender este tipo de temas. Y no me queda del todo claro que esté en el proyecto, digamos, de este año y seguramente del próximo, incrementar sustancialmente los ingresos de esta nueva autoridad de competencia. Entonces, ahí la preocupación es qué va a pasar si la propia ley establece plazos más cortos, mayor carga de trabajo, y eso evidentemente va con menor número de personal y de presupuesto. Eso también representa un frente a atender. Desde luego también hay cosas buenas, hay que reconocerlo. Menciono rápidamente dos y si quieren ya discutimos un poquito más a profundidad otros temas. El tema, por ejemplo, algo que es nuevo y que ya se veía en otras partes de América Latina y que por primera vez se instrumenta en la ley de competencia es la autoridad de competencia va a certificar programas de cumplimiento. El programa de cumplimiento, digamos, es una estrategia que pueden instrumentar los agentes económicos privados de mejores prácticas de competencia en los mercados en los que participan a fin de disminuir los riesgos de incurrir en violaciones a las leyes de competencia. Anteriormente estos programas eran voluntarios, digamos, sí. Las empresas los siguen adoptando de manera voluntaria, pero no quedaba claro qué tanto juego le daba la autoridad de competencia a este tipo de programas en una investigación, en un procedimiento o incluso en una sanción. Hoy la reforma establece que la autoridad de competencia va a certificar estos programas y esto va a incentivar a que muchos agentes económicos instrumenten este tipo de programas de cumplimiento y eso me parece un buen acierto.
Claro,
eso otro tema acierto. Importante.
Permíteme, sí, Víctor, te saluda José. Yo estamos platicando con Víctor Pavón Villamayor. Él es el presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, vicepresidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce. Obviamente eres un experto en estos temas de competencia. Hoy sale, presidente, hay un avance fuerte ya de esta nueva ley de competencia económica que crearía la Comisión Antimonopolios, una comisión que parece que sí trae realmente casi todo lo que traía la COFECE, que llamó la atención, porque sí viene bien en ese sentido, que quizás lo que tú decías, Víctor, le da falta presupuesto porque ahora se le va a cargar con los temas de telecomunicaciones, porque ahora las telecomunicaciones estaban en el IFT, pero ahora vienen totalmente a la Comisión de Competencia.
Muy de acuerdo, Pepe. Efectivamente, la COFECE, la actual COFECE, tenía, digamos, cargas de trabajo fuertes. Ahora, con esta reducción de plazos, con este incremento en las notificaciones de concentraciones, se incrementa. Y luego lo que tú mencionas, la parte de telecomunicaciones, que también representa una nueva carga. Y hay que reconocer también que hay un gran expertise, digamos, en materia de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en el IFT. Sin duda, esperamos que parte de este personal pueda ser pueda participar en la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, pues también es cierto que el propio staff de la nueva comisión va a tener que desarrollar este tipo de temas. Y estos sectores, como ustedes lo saben, no son temas tan sencillos. Entonces, eso implica una carga de trabajo doble. Y yo creo que tu punto, Pepe, es bastante válido. Es cómo conciliar en el futuro o en el futuro inmediato esta mayor carga de trabajo, esta mayor necesidad de especialización en estos nuevos temas para la institución de competencia, junto con cómo conciliarlo con el tema presupuestal, ¿no? Que es un gran reto.
Pues te queremos agradecer mucho, Víctor Pavón Villamayor, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics. Muchísimas gracias.
Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.
Gracias, Mari Carmen. Gracias, Pepe. Gracias, Marco. Gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Pues bueno, pues ahí está.
Pues mira, sí gustó. La verdad es que sí gustó la comisión de la ley de competencia.
La entrevista que le hicimos a Andrea Marván, la presidenta de la COFESE, bueno, de la todavía COFESE y de la todavía presidenta, le echó muchas porras, ¿no? En su opinión, sí. No la vio tan mal. Dice que además la gran interrogante es si va a violar el Tratado de Libre Comercio con esto. Y en la opinión de Andrea Marván, no solamente nos estaría violando, sino que además está muy acorde a la misma autoridad de competencia de Estados Unidos. Entonces, de modo que proteste Estados Unidos por tener una autoridad similar a la que ellos tienen.
Pues sí, la verdad es que en esta entrevista que le acabamos de hacer a Andrea Marván, la comisionada presidente de la COFESE, no le escuché que pusiera algún pero respecto del nuevo diseño institucional de esto que será la Comisión Antimonopolios. Por el contrario, me parece que habló muy bien, en muy buenos términos, en términos muy positivos de lo que viene, en cuanto a que hay un diseño que va a permitir avanzar en la aplicación de la ley en contra de las prácticas anticompetitivas. Y por ende, pues yo creo que coincide también con Víctor Pavón, que nos acaba de hacer ahí una relatoría de lo que desde su punto de vista, en términos técnicos, pues le parece bien de esta nueva comisión.
Pero sí es de llamar la atención lo que pasó con las dos iniciativas. Son dos distintas, que una, la verdad es que fluyó bastante bien, la de competencia económica, fluyó bastante bien con el aval incluso de la propia Comisión Federal de Competencia, la que crea ahora, van a crear la Comisión Antimonopolios. Esta cayó en manos de Marcelo Ebrard, hay que decirlo. ¿Sí? Ahí fue mucho más elocuente al crear un órgano descentralizado que sí tenga, desde luego, independencia técnica, que haya estos cinco comisionados, o cinco comisionadas que decían, que nos decía Andrea que esperan pues que se salve el personal técnico, que es lo que esperemos, que esto sí le daría independencia del Estado mexicano, porque tiene además patrimonio propio, se crean obviamente, se reconocen ciertas multas que pueden llegar incluso hasta el 15% de las multas.
Se suben las multas ingresos. Y bajan los plazos para
así multar. Así es, se reconoce estas multas que son 15%, pues es bastante, era del 10% con la COFESE, ahora va a ser del 15%, o sea, sí es bastante fuerte. Así que, pues mira, una buena, no tiene la autonomía constitucional, pero sí se ve que va a ser un órgano centralizado que va a mantener esta autonomía técnica. Ahora, que es lo que se requería pues para una comisión antimonopolios.
La que tú decías, si ya no nos da tiempo, es la de telecomunicaciones. Ahí sí hay
un problema.
Que sí. ahorita regresando vamos a hablar con Maru Rojas, que está en la Cámara de Diputados, que están dando hasta con el chongo por esta iniciativa. La de telecomunicaciones, que a mí no me acaba de gustar, la verdad, tampoco. Pero bueno, vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.63%, se ubica en 57.813.82 unidades. Índice Viva sube 0.67%, se ubicó en 1.163.93 unidades. Dow Jones sube 0.91%, ubicándose en 44.494.94 unidades. Nasdaq baja 0.82% para ubicarse en 20.202.89 unidades. Petróleo Brent sube 0.55%, quedando en $67.11 por barril. Petróleo WEX Texas Intermedia baja 0.6% para quedar en $65.41 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.59 por barril. Dólar en ventanilla cierra 19.22 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.73 unidades. Euro termina la jornada en 22.75 a la venta. Centenario en 83.150 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y rápidamente antes de pasar con Maru Rojas, que está en la Cámara de Diputados. No hemos comentado la encuesta de analistas de Citi, que se dio a conocer hoy. Suben ligeramente la expectativa de crecimiento para este año del 0.18 al 0.20. No queda así que guau, qué chiquito, pero bajan, sube la de la inflación de 3.90 a 4%, que eso sería lo negativo, la buena y la mala. Pero bueno, ya tenemos a Maru Rojas. Maru, estás tú en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, ya se aprobó la ley de telecomunicaciones. Ha sido la más polémica, ¿no? Cuéntanos.
369 votos a favor, 104 en contra y 13 abstenciones. El voto en lo general se dio a la media tarde de este día y esperábamos una larga jornada. Nos decían que 7, 8 de la mañana estaríamos saliendo del Palacio Legislativo de San Lázaro por el número de reservas que se preveían de cada fracción parlamentaria. Esos 369, Mari Carmen, se dieron porque Movimiento Ciudadano se sumó a Morena y aliados para el voto en favor. Y las tres abstenciones fueron de diputados de Movimiento Ciudadano que no estuvieron de acuerdo con esa decisión. Incluso uno de ellos en el pleno dijo, bueno, pues si se va a aplicar la censura, que se aplique también a las mañaneras y a las conferencias que hacen gobernadores de estados o entidades donde gobierna Morena, y que también haya un derecho de réplica, que también haya una sanción por decir cosas que estén falseadas. Y hubo un enojo severo de los tres que se abstuvieron de Movimiento Ciudadano, y ya después, en lo particular, hace apenas unos minutos, 343 votos a favor, 129 en contra, ya con Movimiento Ciudadano votando en lo particular totalmente en contra, no hubo abstenciones. Pero sí, bien lo mencionas, es la más controvertida, la más amplia reforma en materia de telecomunicaciones que ha sufrido el país, y no se da esta el registro telefónico que tanto se temía, pero sí se obliga a las compañías telefónicas a que no expidan, no vendan ninguna línea telefónica, ningún chip, sin una identificación oficial, sin esta CURP biométrica que también se crea. Y con estos datos biométricos poder saber, incluso cuando te suene tu teléfono, quién te llama y ya no aparezca más este desconocido con el que a veces nos encontramos llamadas telefónicas. ¿Qué pasa también? Que la gran agencia digital no va a estar en manos de una sola persona, que era José Merino. Se crea este consejo, entre comillas, autónomo, que va a tener 5 delegados, 5 personas al frente, que va a nombrar la presidenta de la República, que también causó polémica. Quien decide el nombramiento es la presidenta, que viene siendo también juez y parte. Y en lo positivo, por ejemplo, que los concesionarios de radio y televisión, en lugar de hacer el pago, que estamos en el país donde más caras son las cuotas por este espectro radioeléctrico, su uso, en una sola exhibición, pagos millonarios, ahora tendrán hasta 3 años para liquidar este refrendo de cada concesión. También las radiodifusoras rurales indígenas tendrán ya la posibilidad de tener publicidad de los estados en los lugares donde se encuentran. Y bueno, vamos a estar viendo cómo esta gran agencia digital sí va a tener la información, no solamente de inteligencia nacional de las corporaciones policíacas, sino también de todas estas compañías telefónicas y de telecomunicaciones, que el gobierno pueda pedirles estos datos para concentrarlos en un solo lugar.
Claro. Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Maru.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches, a tus órdenes.
Maru, ¿cómo queda esta parte que la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo en varias ocasiones, en el sentido de que el gobierno mexicano tendría, a través de la Comisión Federal de Electricidad, la oportunidad de tener un operador de telecomunicaciones que ofrezca internet para todos, y además de que tendría la posibilidad de hacer rentable el organismo a través del cual se ofrezca este servicio? Y cómo queda también, si se fue incluido este tema, al final de cuentas, ¿qué pasaría con el gobierno? ¿Pagaría por el espectro radioeléctrico o tendría un trato de privilegio?
No, el gobierno tendría, por supuesto, un trato de privilegio, que es lo que también decían los tres abstenciones de Movimiento Ciudadano, no solamente en eso, sino también en la difusión de sus canales estatales, de su de la mañanera, de las mañaneras de estos estados donde gobierna Morena. Pero en lo que tú mencionas, bueno, pues el asunto es que sí habrá un internet del gobierno que solamente se va a enfocar en aquellas regiones más apartadas del país para que esta señal pueda llegar a través de la Comisión Federal de Electricidad y con tecnología que pudiera estar apoyando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hacer esta cobertura en esos lugares, en los más apartados, dando también prioridad a esas radiodifusoras comunitarias o indígenas que hoy están olvidadas, que no tienen ni siquiera pues la manera de subsistir y que ahora van a estar como obligados las entidades donde se encuentran a brindarles los apoyos económicos para ello.
Maru, en efecto, la Comisión Federal de Electricidad con esto es curioso porque el gobierno va a ser juez y parte, va a poder participar en licitaciones públicas por espectro, pero con subsidio, con dinero público, va a participar junto con los privados. Va a dar servicios al usuario final de telecomunicaciones, vaya, de telefonía e internet, al usuario final. O sea, va a competir con otro concesionario comercial, cuando incluso pues es una empresa pública del Estado.
Sí, y tengo entendido que nada más sería a estas comunidades, a las más apartadas, donde llegaría esta señal que emitiría o que sería a través de la Comisión Federal de Electricidad que llegaría, para no volverla totalmente comercial a las grandes ciudades donde ya compiten las grandes compañías telefónicas.
Oye, perdón, no me quedó muy claro la geolocalización, la obligación de los concesionarios de teléfonos móviles de entregar esta información, ¿queda solamente con orden judicial o no?
A través de un mandato judicial que puede no ser avisado la persona que esté vigilada, porque si se trata de un presunto culpable involucrado en un delito, puede estar vigilado a través de esta gran agencia digital.
Pero solo con mandato, solo que haya mandato a los concesionarios, a Telcel, a ellos.
Habla de un ordenamiento, solamente con la existencia de un ordenamiento judicial, okay. Pero no que se te avise que se te está vigilando porque sí, hay un ordenamiento judicial.
Pues Maru, tenemos entonces que preocuparnos como ciudadanos con todos esos cambios en la ley de telecomunicaciones.
Sí, incluso yo lo comentaba con el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Miguel Monraz, que al final le decía, como muchos oradores de Morena y aliados subieron a la tribuna a decir, no hay tal ley espía, no hay de qué preocuparse. Le decía, bueno, entonces no fue tan ruda, sí se suavizó. De hecho, sí cambiaron muchísimas cosas, pero me dice, pero yo no confiaría y no quiero decir al rato, se los dije. ¿Qué viene ahora? Que creo que es lo más grave una vez que ya pasó esto. El 1 de septiembre comenzará el debate aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para esta gran reforma en materia electoral, la desaparición de los espacios plurinominales.
Pues Maru Rojas, muchas gracias Maru.
Gracias, Maru.
Y estaremos pendientes de ello.
Gracias, Maru. Maru, quien cree que amable, gracias. Oye, y hay temas por el huracán, ¿verdad? Sí. Ahí tienes la información, Mari Carmen.
Sí, está dando a conocer que la tormenta ya se volvió huracán categoría 2, la Flossy. Y va a afectar a Sinaloa, Nayarit.
Categoría 3.
Categoría 3 ya, fíjate, está subiendo muy rápido. Hace 15 minutos era categoría 2, ya subió a categoría 3. Tenga usted mucho cuidado.
¿Y va a pegar?
Sinaloa, Nayarit, al oeste, costa y sur de Jalisco y al suroeste de Guerrero. Hay que estar muy pendientes de esta...
Pero sigue en el mar ahorita todavía.
Huracán categoría 3.
Sigue en el océano, todavía sí, no ha pegado.
Y va a tocar Michoacán, Colima y, insisto, Jalisco... Tómalo usted en cuenta y ya nos vamos. Pepe Yuste, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen, buenas noches.
Gracias, Diana Zapeta con la producción de Diana Zapeta, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca, que además ya hasta nos abrió la puerta. Gracias, Lorenzo.
Hoy sí, Lorenzo se puso bella esta vez.
El staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Alerrea, Jorge Cruz, Francisco Huerta, Cristian Ibarra, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias. Noticias en Radio Coya, salió el peine con Pei Garza.
Muy buenas noches. Gracias. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.